Reflexiones sobre el arrepentimiento y la esperanza en la vida.
Maravilloso. Mira, te voy a hacer una confesión para empezar. Es algo que yo no llevo muy bien. No me gusta mucho cuando escucho decir a la gente que no se arrepiente de nada. O sea, me resulta muy necio. Cuando la típica pregunta en una entrevista que alguien te dice, oye, ¿te arrepientes de algo de tu vida? Y entonces suele ser, bueno, no, porque como todo lo que he vivido me ha llevado hasta aquí, no me arrepiento de nada. Mira, yo me arrepiento de un montón de cosas. Si pudiera volver atrás, cambiaría un montón de cosas. ¿Estás de acuerdo con esto de arrepentirse o no arrepentirse?
Yo quizá a veces peco de vehemente, ¿no? Pero es que el que no se arrepiente de nada es que es un idiota. Es que no ha reflexionado de nada en su vida. Yo tengo 64 años, uh-huh. Carlos. Soy mucho más mayor que tú. Y yo creo que la vida, con los años, la ves en perspectiva. Y cuando la ves en perspectiva, ya os daréis cuenta, lo mismo que dirías hoy, de aquí 10 años dirás, vaya tontería, dije. Uh-huh. Y de aquí 20 dirás, pero qué estupidez ese dicho. Y perdona que me extienda, pero cuando veo mi vida y las tonterías que he hecho, y he dicho muchas veces, cuando en la época actual yo siempre digo que lo mismo que te digo hoy, mañana lo cambio, porque tengo una nueva información, porque me llega un nuevo mensaje, porque me dicen cosas nuevas, yo hace muchos años que ni juzgo, ni doy consejos, doy consejos, ni me atrevo a decir que esto no pasará. Y desde luego que me cambiaría tantas cosas de mi vida, tantas. Pero bueno, el pasado no se puede cambiar. Vamos a ver qué se puede hacer con el presente.
Hay un libro muy famoso que se llama Los cinco arrepentimientos de los moribundos. Es un bestseller. El nombre no lo recuerdo bien, de la escritora, pero sé que tiene como más de 1 millón de ventas. Y va sobre los moribundos, aquello que expresan en sus últimos momentos de la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que la vida a veces es demasiado fugaz, a veces es muy larga, pero la muerte llega muchas veces de forma trágica y sin avisar. Yo quisiera que cuando me llegue ese momento, sea joven, no tan joven o muy anciano, que pueda un poco mirar hacia atrás y no tener esa sensación de decir, ostras, Carlos, tendría que haber vivido de otra manera, no lamentarme. Me gustaría que esta charla la enfoquemos un poco por ahí. ¿Cómo vivir la vida apasionadamente, sin llegar a viejos o al último momento, si es que somos conscientes y lamentarnos de demasiadas cosas?
Uf, a ver, el libro que comentas, no sé si es el mismo, y fíjate que esto no está preparado, ¿eh?
No.
Es un libro que creo que escribe una enfermera.
Correcto.
Que antes creo que es inglesa, uh-huh. que antes de morir le pregunta a gente centenaria.
Exacto.
De qué se arrepiente.
Exactamente, sí, ese es.
Y normalmente pues se arrepienten de 5 cosas, que coincido totalmente. La primera es de haber hecho lo que los demás querían y no lo que él quería, uh-huh. De haber vendido la vida. Bueno, esto yo siempre digo, si la época actual, en un solo año, se genera más información que todo el año, que toda la información acumulada anteriormente, uh-huh. si cada año duplicamos conocimientos, el hacer planes a 8, 10, 15 años, yo creo que es pura fantasía, ¿no? Entonces, por eso yo trabajo con niños, y lo primero que les digo es no vendáis la vida. Y no permitáis que nadie os compre la vida. Y con base a algo, ¿no? Es decir, cualquier persona oye. Y yo sé que esto puede llevar a críticas, pero en España, hoy generalmente no hay hambre, a nivel global. Sí que hay gente que lo está pasando mal, pero yo creo que normalmente es más por problemas de desequilibrios, que por problemas reales, ¿no? Porque vivimos mejor que nunca, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca, y de cada 10 noticias, 5 son negativas, 6 son negativas. Luego, lo primero que le digo a la gente, no vendas la vida. No vendas la vida. Pero es muy fácil decirlo con 64 años, ¿eh? Y es muy fácil ver la vida más tranquila, con cierta edad. La segunda cosa que todo el mundo se arrepiente es no haber expresado más emociones positivas. Tocado más, abrazado más, besado más, sentado más, sentido más. La tercera cosa que todo el mundo se arrepiente, si no recuerdo mal, es de haber trabajado tanto. A costa de su familia y de sus seres queridos, ¿no? La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber sido vivir lejos de sus seres queridos. Y estoy absolutamente de acuerdo. O sea, eso creo que es una ventaja de la cultura latina. Es decir, cuando tú no ves a tu padre o a tu madre, se puede ser feliz. O a tu padre o tu madre se hacen mayores, tienen Alzheimer o Parkinson. O tus abuelos no ven a sus nietos, se puede ser feliz. Y la quinta cosa que todo el mundo se arrepiente es de no haber amado más. Hay un libro maravilloso, creo que es viernes o martes, no me acuerdo, con mi viejo profesor, que dice que al final de la vida solo queremos una cosa, que nos toquen, ¿no? Y quiero matizar el para no tener críticas sobre que en España en general tenemos una alta calidad de vida. Sí que hay gente que lo está pasando mal, sí que es difícil para muchas personas llegar a final de mes. Sí que tenemos un problema de viviendas. Es muy fácil hablar así cuando la vida te va bien o económicamente te ha ido bien, pero yo creo que estamos en la vida para no perder la esperanza, ¿no? Hay una anécdota que me encanta de una ratita que se pone en un bol y aguanta nadando entre 13 y 15 minutos. A los 13 minutos se rinde y se ahoga. Esto se hace con muchas ratitas, todas se ahogan y a una de ellas, cuando se va a ahogar, se la coge, se la saca, se la deja descansar un momentito y se la vuelve a poner. Ella vuelve a nadar y cuando se va a volver a ahogar, se la vuelve a sacar. Y se hace varias veces. Esta ratita aguanta nadando 60 horas. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que alguien le salvara. Entonces, volvemos a lo que hablábamos en el café. Si al final esto es muy simple. Para mí esto es el Camino Santiago, ¿no? El Camino Santiago es tú sales, hay gente que quiere ir contigo y tú no quieres ir con ellos. Hay gente que tú quieres ir con ellos y ellos no quieren ir contigo. Hay gente que te acompaña todo el camino. Hay gente que te acompaña una parte del camino, ¿no? Pero yo con 64 años estoy llegando al final del camino. No podemos ser idiotas. Un hombre muere con 82 años. Luego me quedan de vida unos 6.000 días y a peor. Cuando tú sabes esto, no solo atravieses la vida, sino te preguntas, ¿el Camino de Santiago termina en Santiago? Porque claro, si matamos la esperanza, si todo termina en Santiago, la vida es una porquería. Esto no tiene sentido. Y esto es algo que nos cuesta hacer, ¿no? Porque el ser humano, yo creo que con el mundo racional, pasamos a ser dioses y pasamos a ser los seres que dirigíamos la creación, ¿no? Yo tengo mis dudas de si nací porque tenía que nacer o nací por azar. Bueno, ya tengo claro. Yo creo que nacemos porque tenemos que nacer. Creemos que todo encajará. Creo en la causa final, no en la causa parcial. Creo en la existencia de un sentido de vida. Y creo que lo que tú estás diciendo, que al final de la vida no te arrepientas, que seguro te arrepentirás de muchas cosas, tu vida haya valido la pena, tiene que ver con esto. Es decir, es desarrollar una vida de acuerdo con unas creencias y unos valores que para mí tienen que ver con hacer la vida fantástica al resto, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer nunca un curso de motivación a monjas. No tengo que motivar nunca al otro día estuve con enfermeras, maravilloso, ayudando a los demás. No tengo que motivar nunca a un colegio, a monjas. Tengo que motivar a gente como yo, que está desmotivada porque le han bajado las ventas de no sé qué, ¿no? Con lo cual, creo que al final de la vida esto encajará en algo. O eso espero, ¿no? Porque es que si no, nacer para morir es muy triste. Es muy triste.
Tiene que haber algo después de Santiago.
Yo no tengo ninguna duda. Es que es la ratita. La salvarán. Bueno, es que si crees que no la van a salvar, es que te rindes. Al final, hay una frase que me encanta. La esperanza no es lo último que se pierde, es lo primero, ¿eh? La esperanza es lo primero que se pierde. Y mira, estaba otro día con Gustavo Cervino, que fue una lección de vida, de aquellos que se estrellaron en los Andes, ¿no? Y me enseñó una serie de cosas que me impactaron. La primera que me dijo es, Emilio, ¿sabes por qué sobrevivimos? Digo, no tengo ni idea. Pues sobrevivimos porque nadie nos dijo que no podíamos sobrevivir.
El amor como fuerza vital.
Es trascendente, ¿eh? Te voy a soltar ahí el balón y no es fácil, pero seguro que sabrás responderme algo con ese punto de genialidad que tienes. ¿Qué es un éxito y qué es un fracaso?
Bueno, el libro que me has comentado tú del principio, el primero que me has comentado, me has dicho algo de la chica aquella que entrevistaba a la enfermera, a los pacientes que iban a morir. Todo el mundo dice que solo hay una cosa importante en la vida. ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? ¿El universo es amor? ¿Toda la gente que ama es feliz? ¿Toda la gente que odia es infeliz? ¿Se puede ser feliz sin amor? Creo que te he contestado lo mejor que sabía. El universo es amor. Y yo no tengo ninguna duda. Albert Einstein murió con un libro, se llama El manuscrito inacabado del todo. Dice que había cuatro grandes leyes, las cuatro leyes que hay actualmente. Nuclear fuerte, nuclear débil, creo que es electromagnetismo, ¿verdad? No me hagáis mucho caso. Que hace tiempo se unían dos, y hace tiempo se unían una y murió. Y creemos que es el amor. Luego, la fuerza motora de todo es el amor. ¿Tu mamá es capaz de morir por ti por amor? Somos unos animales que somos capaces. Por ejemplo, yo te puedo ayudar con el sufrimiento, no con el dolor. Dice, mañana, Dios no lo quiera, tu hija tiene un cáncer. Se va a morir. Si mañana viene un mago y te digo, el cáncer se lo pongo a usted. Usted morirá. Pero su hija se salva, tendrías dolor, pero serías la persona más feliz del mundo.
Total.
La más satisfecha del mundo. Luego, ¿esto tiene un sentido? Alguno me dirá, no, Emilio, pues también las vacas son capaces de morir por su ternero. Puede ser. Puede ser. Es cierto, pero hasta ese extremo, yo no sé si tengo razón. Pero, te repito, yo voy a un ONG y casi todo el mundo es feliz. ¿vale? Toda la gente que yo conozco que dedica su vida a los demás es feliz. Toda la gente como yo y muchos más, poseídos por los bienes, el poder y tal. Yo te pongo un ejemplo mío, si yo no pasa nada. Yo me pasé toda mi vida, por los miedos de aquella época, trabajando para tener bienes. Ahora trabajo para mantenerlos. Es increíble. Y que cuando yo, y que seguro que cuando me muera, como le deje esto a mis hijos, les amargo la vida. O sea que, por esto repito, el más incongruente de todos los que estamos aquí soy yo, ¿eh?
Sí.
O sea, no hace falta que busquéis a otro. De todos los que os he entrevistado, el más incongruente entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace, lo tenéis aquí delante. No, no hace falta que busquéis mucho más.
Pero es hermoso poder reconocerlo y poder...
Bueno, sí, pero es como en las bodas, ¿no? El ego, ¿no? He salido mal en la foto. Si nadie te ve, idiota. Si solo te ves tú, ¿no? Entonces, ¿qué te diga? No hace falta que la gente me critique. Ya me critico yo solo.
¿Cómo lo haces tú, Emilio, en tu día a día para encontrar un equilibrio en el tiempo que dedicas a cada cosa?
Como puedo. Totalmente desequilibrado. ¿Eh? Diciendo una cosa, pensando otra y haciendo otra. Dedicando más tiempo al trabajo y al ego y al dinero que a la familia, que es lo que más quiero en la vida. ¿Eh? Pero intento luchar y hacer lo mejor posible. ¿Eh? Como todos, porque al final yo creo que esto es un aprendizaje. O esperemos, porque que si no, no tiene sentido. ¿Vale? Porque si esto no es así, ya te digo, haz lo que te apetezca. Haz las mayores salvajadas. Lo importante es el ego. Quita lo que quieras a la gente. Lo importante es que sobrevivas. Pero no, ya me gustaría decirte, oye, aquí tienes una persona perfecta. ¿Qué va? O sea, si yo tuviese un psiquiatra o un psicólogo, creo que me hubiese echado de la consulta, ¿vale? Y me hubiese dicho, no vengas más porque no tienes solución. Pero lucho como todo el mundo. La edad también hace que vayas por los mismos caminos. Si yo me reúno ahora con tu madre, que es más joven que yo, probablemente opinaremos muy parecido. Y si tú te reúnes con la gente de tu clase, opinaréis muy parecido. Y si te reúnes mañana con gente de 90 años, vas a ver cómo pensamos muy parecido. El proceso de aprendizaje de la vida es muy común. Oye, mira, y hay una cosa más ahora. ¿Tú eres más feliz el viernes o el domingo?
El viernes.
Si el viernes trabajas y el domingo no.
Pero estoy viendo lo que viene por delante, ¿no?
¿Cuándo se empieza a disfrutar las vacaciones? 7 semanas antes. Cuando más no valía la pena. Luego el cerebro está preparado para proyectar en positivo o en negativo. Por ejemplo, ya antes vine aquí, tenía todos los miedos. Cuando me ha puesto Nathan un contrato a firmar, digo, uy, contrato de cesión de derechos y tal. Y luego resulta que la imaginación siempre es peor que la realidad.
Sí.
Luego esto es un confabulador.
Es un enemigo.
Esto es un enemigo. Es el peor enemigo. Porque te ocupa la casa, hace lo que quiere y encima te hace sentir culpable. Este es un ocupa. Me ocupa tremendo. Y encima te hace sentir mal. Ya lo sé, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, la entrevista está siendo... me estoy disfrutando muchísimo más que cuando venía decía, tienes fiebre, hablas muy rápido, a ver quiénes son estos, con qué te compararán. Justo antes de venir he recibido 2 críticas de una cosa que me grabaron, por eso yo no intento no salir a ninguna parte, que me han afectado, ya me han dicho en casa a ver qué dices, o yo mismo, a ver, no metas más la pata, no digas más tonterías, intenta no hablar, o sea, que y luego estoy aquí, estoy lo más de gusto.
Tú eres que una persona tan solicitada como tú, ¿en qué se basa para decidir a dónde voy, a dónde no voy, dónde voy a hablar, dónde no?
En que mis hijos... O sea, la vida también evoluciona. Por ejemplo, yo hoy tengo unas empresas que ya no trabajo, que venden productos que afectan a la salud. Hace unos años, sí. Ya no trabajo con gente que haga determinados temas violentos. Hace unos años quizás sí. Entonces, ahora se basa en que la vida es muy lista. Y la vida a que te golpea a veces en cosas que tú no te habías dado cuenta. Y solo cuando las haces, cuando te das cuenta que igual no has hecho bien, ¿no? Entonces, ahora me baso en esto que voy a hacer, ¿ayuda o puede contribuir en algo a los demás? Mi hijo o mi hija, me gustaría que trabajas allí. Yo, por ejemplo, cuando voy a para fichar una empresa, me pregunto, si tuviese un hijo, ¿me gustaría que dependiese de esta persona? Y eso me dice rápidamente si sí o si no. Entonces yo cada vez me fío más en la intuición, que la intuición no es intuición, son conexiones neuronales. Entonces, a tu pregunta, que estoy llegando al final, que no me quiero ir a dormir con 2 pendientes, el wishful thinking, que por si acaso, Que tenga algún número más, por si acaso, con todas las dudas del mundo, y con todos los días que lo quemaría todo, y con enfados muchas veces contra todo cualquier sentido trascendental por la vida. No sé si te he contestado, pero
sí,
difícil, te puedo contestar más.
Sí, sí, hace unos años, y no tantos años realmente, yo hacía humor en redes. Soy comunicador y en las redes me di a conocer gracias a hacer doblajes en clave de humor. Y a veces la cabeza es muy traviesa, ¿no? Y puedes contar muchas cosas, irte por aquí, irte por allá. Y necesité establecer un filtro para decidir por dónde sí y por dónde no. Cuando yo en teoría tenía absoluta libertad para hacer lo que quisiera, pero yo me quería autolimitar para guardar mis valores. Y cuando has dicho mi hijo o mis hijos, al empezar, me has hecho pensar en las mías. Uno de esos filtros que yo aplicaba era que lo que yo haga y deje en las redes jamás pueda ofender a mis hijas, ¿no? Incluso luego lo extendí. Llegué a mi mujer y lo hice más y llegué a mi madre, ¿no? Porque hubo una vez que subí algo y mi madre me dijo, esto no me ha gustado. Esto no me ha gustado. ¿Y sabes qué hice, Emilio? Cogí, fui al Instagram y lo borré. Y te penalizaba.
Reflexiones sobre la vida y la muerte.
Si suficientes tonterías he dicho en mi vida.
No, de tontería no hay nada. Bueno, Emilio, llegamos al final. Hay una pregunta que es, ¿qué sientes ante la certeza de la muerte? Creo que no tiene sentido hacértela porque ya me la has contestado.
Un miedo tremendo.
Un miedo.
Con las dudas de todo el mundo. ¿Eh? Pero como ya no es lejano, esas mismas dudas me están preparando para ver cómo lo hago lo mejor posible. Fíjate que hasta la certeza de la muerte no se sufre igual. Con 3, 5, 8 años, que a medida que te haces mayor. Y fíjate que si leéis libros sobre esto, la muerte se procesa básicamente en la adolescencia. Fíjate, ¿te acuerdas tú en tu adolescencia?
No lo sabía.
Aquella gente que no ha pensado en la muerte tiene más. ¿Te acuerdas cuánto pensabas que hay después de todo esto? Creo que es así, no me hagáis mucho caso, pero estaba leyendo cosas de estas. No me hagáis mucho caso. Entonces, fíjate, a medida que te vas haciendo mayor, también el miedo a la muerte, como el dolor, también disminuye. En general, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, entonces. Sé que está lejana. Siendo lejana lo que cada uno quiera, ¿no? Es decir, para un. A ver, todo es por comparación. Todo es por comparación. Es decir, está usted enfermo, le queda un año de vida. No fastidie, perdón, 10 años, qué suerte. ¿Vale? Uh-huh. O al contrario, está usted muy enfermo, le queda un día de vida. No fastidie, perdón, 6 meses, qué suerte. Lo que usted es por comparación.
Claro.
¿Comparación
claro.
con qué?
Claro. Mira, mi abuela me daba siempre un consejo. Mi abuela es de las personas que yo más quiero, tiene 91 años, una persona maravillosa, y la tengo lejos. No tengo la suerte de tenerla todo lo cerca que yo quisiera, ¿no? Y ella dice siempre, cuando yo me quejaba y era niño, adolescente, y me quejé mucho, demasiado, decía, siempre tienes que ver al que está peor, porque verás que no eres tan desafortunado como tú te crees. No sea con otras palabras, pero esa será la gran enseñanza que a mí me va a quedar de ella, ¿no?
Así
además
es.
De un amor incondicional.
Y te voy a... Amor incondicional, fíjate. Amor incondicional. Fíjate lo que has dicho. Amor incondicional. Somos animales que somos capaces de amar incondicionalmente. Y yo te voy a dar un segundo consejo, que me lo dieron el otro día. Y mira que no soy de dar consejos. Que tus hijas sepan siempre que hagan lo que hagan, tu amor es incondicional. Que la puerta de casa está siempre abierta. Eso es algo que me lo dijeron en el colegio y tienen toda la razón.
Qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla. Última pregunta... estás potente, Emilio. Viendo cómo le das al coco tú, no sé qué me dirás. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés?
Mi hermano dice que aquel cabrón aún se mueve, ¿no? Esta es una broma, ¿no? espero que... Si es el problema, me acabas de asustar, porque el problema es que con las redes sociales y todo lo que hay... Te van a recordar.
Que queda una huella.
Esperemos que se borre todo de golpe, ¿no? Y dirán... Pero bueno, como habrá tanta gente que habrá hablado, ya no tenemos tiempo ni de verlo, ¿no? Un buen cristiano. Un buen cristiano. Si tú me preguntas quién es hoy mi... Bueno, si has sido mi ejemplo, pero más últimamente es... Cuando tengo duda de algo, siempre me digo, Jesús, ¿qué hubieses hecho en este caso? No quería poner la parte religiosa y no la quería poner por algo muy simple. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer, nuestros prejuicios hace que descartemos. También a mí, la persona que no es creyente, a veces descarto por no creer, ¿no? Para que no hubiese prejuicios. Y yo creo que lo que espero es que no me equivoque, espero que esto tenga un sentido. Y fíjate, si me recuerdan, es que el Camino de Santiago no termina en Santiago. Porque si el Camino de Santiago termina en Santiago, me van a recordar poco tiempo, porque esto se acaba. Entonces ya lo podéis ver, con lo cual lo que me queda por recordar es poco. Espero que el Camino de Santiago no termine en Santiago. Si me recuerdan, entonces tenía razón yo. Otra cosa es cómo lo he hecho, ¿eh? Y eso es otra cosa, y lo mal que lo habré hecho, pero tenía yo razón. Esto no termina aquí. Sí me recuerdan, si no me recuerdan, no os preocupéis, que de aquí 2000 años, tal como va el mundo, 100 o 1000, no os preocupéis, que no vivimos mejor que nunca, lo cual no quiere decir que esto vaya a durar mucho.
Cierto. ¿Tienes algo que has traído para nuestra estantería? Por favor, dime qué es.
A ver, hablé con Nathan, que es un cielo, lo tienes allí, y él se ríe.
No sé yo si es un cielo, pero...
Es un cielo de persona, y ya sabes que te quiere... Y entonces, dijo, yo no escrito nunca libros, yo no escrito nada, si no me aclaro con mi vida. Y yo, una persona que me dio una frase maravillosa, a la cual he unido una cosa hoy cuando he entrado al saber algo tuyo. Y me dijo, Emilio, seguro que la vida será lo suficientemente generosa para que nos vamos a ver. ¿Vale? Y recuerda el detalle para tus momentos de adversidad. Este es lo que te quiero dejar, algo que no quiero que hablas, para no dejarlo, pero que tiene un significado especial para mí.
Lo que nos está dando Emilio, lo voy a decir para los que nos escuchan, es una tablilla, es una piedra pizarra, formato rectangular, con el mensaje que acaba de dar. Muchísimas gracias. Y lo siguiente, ¿hay algo más?
¿Qué tiene que ver? He dicho que para los momentos de adversidad, cuando la vida se torce, cuando todo está negro, cuando nada parece que funcione, eso no, prefiero que no lo abras, te lo guardas, una cosa personal.
Vale.
Y que recuerda, tiene que ver con lo que, con el principio de la entrevista, lo que hemos hablado allí.
Sí, con la fe.
Y con lo del avión, ¿vale?
Vale.
Y no quiero, no, eso es algo muy especial.
Vale.
Ya te puedes imaginar qué es.
Pues esto tiene tiempo, ¿verdad?
¿Eh?
Esto tiene tiempo.
Sí.
Sí, se nota. Eso sí, muchas gracias.
Si lo que hemos hecho en la entrevista tenemos razón, esto es lo único importante. Uh-huh. Es lo único importante. Si no tenemos razón, esto es una estafa y nos han engañado. ¿Vale? No te puedo decir más.
Muchas gracias. Cuando soñé con Roca Project, hace ya más de un año, soñé con que tú vinieras aquí también. Entonces, para mí ha sido un regalo. Te estoy muy agradecido.
Lo siento, esto cuando te va a bajar la audiencia, lo siento, te equivocaste, pero bueno,
ha sido un honor. Gracias, Emilio. Gracias. Qué bueno.
Gracias a ti.
Y la puerta se te queda abierta, por supuesto.
Bueno, la mía la has tenido siempre abierta, ya lo sabéis, y lo que decís de mí, lo digo en serio, si os puedo ayudar, aunque ya no sé en qué os puedo ayudar. Sobre todo, un consejo, que el éxito nos pueda. ¿Vale? Que el éxito nos pueda. Que por desgracia se ve que hablo, y no de vosotros, de mí. Que pues el éxito, éxito nunca te coma.
Lo cojo y lo guardaré a fuego.
Hay algunos que ya nos han comido muchas veces el éxito y así nos ha ido.
Gracias y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias.